Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en su despacho en Barcelona, España, y gentilmente conectándose con el servicio de Skype con los estudios de Vive el Estéreo aquí en la ciudad de Miami, pues comparte verdades espirituales que están contenidas en la Santa Biblia. Él está haciendo toda una labor educativa y le agradecemos inmensamente. No es un proselitismo religioso lo que se está haciendo aquí, es una labor meramente educativa. Y entonces le damos muchas gracias a Carlos Fuchán por sacar de su tiempo y por compartir con nosotros a esta hora. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te pido excusas en este día por no estar conectado con la cámara, pero estamos en medio de una mudanza de nuevo. Tú sabes que debido al accidente que tuvo mi suegra, entonces ahora tenemos que reubicar, ¿no?, todos los dormitorios, y tuvimos que mudar el pequeño estudio que tenemos, porque tiene que tener un acceso directo, ¿no?, para el baño, en silla de ruedas y todo eso. Pero, y me disculpo, pero yo creo que ya mañana estaré con toda la cámara y todo. ¿Cómo han pasado ustedes, nuestros invitados? Saludo a todos los invitados de Vive la Estéreo en el mundo entero, participantes del chat, de emisoras afiliadas y público en general. Bendiciones de parte del Señor Jesús. ¿Cómo estás, don Iseti?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios. Déjeme preguntarle algo y luego yo le actualizo también con otro asunto acá interno. Primeramente le pregunto, ¿cómo está su salud? Porque en días pasados tuvimos grabaciones, no lo tuvimos en vivo y en directo. En la primera vez porque estaba aquejado usted de salud, pero luego por un accidente que tuvo su suegra y tuvieron que operarla y estaba hospitalizada. Cuéntenos acerca de ello, Carlos.
Bueno, fíjate que en realidad nunca vienen solas las cosas, ¿no? Y hay veces que las pruebas pues suceden una después de otra. Y sí, andaba un poco quebrantado de salud. Sinceramente, no sé lo que me pasó. Fueron unos días en que recibí unas visitas de Venezuela, de un viejo hermano en la fe, y lamentablemente no lo pude atender como se merecía. Y simplemente, mira, me sentí mal de salud, me sentí, ¿qué te digo?, completamente mareado, no podía, estuve sin salir a la calle, y bueno, creo que me voy a tener que hacer unos exámenes para ver cómo estoy, un perfil sanguíneo y tal, para ver cómo está la sangre. Pero no sé, porque yo sinceramente, mira, te digo, tengo una dieta bastante sana y no comemos cosas así que... Entonces, no sé, a lo mejor está relacionado con otro tratamiento que tengo de mi enfermedad, entonces a lo mejor era eso. No sé, sinceramente. Estamos de todas formas orando al Señor y ya me he repuesto, ya estoy bastante mejor. Y bueno, esperamos en que gracias a vuestras oraciones también, que el Señor ciertamente ha oído y está oyendo. En cuanto a mi suegra, bueno, tú sabes que ella tenía una prótesis de cadera, ya tiene, le faltan 3 años para los 100, entonces está muy activa y muy bien para la edad que tiene, pero esta vez no sé si se cayó, se resbaló al levantarse de la cama, se resbaló y se rompió el fémur de nuevo, abajo de la prótesis que le habían puesto hace 6 años. Entonces la llevamos al clínico, aquí a la Seguridad Social, pero hay tanta demanda y han reducido mucho el asunto, de manera que estamos esperando, pero ya nos han dicho que posiblemente mañana la operan. Pero afortunadamente, pues gracias al Señor y a su intervención, está sin dolor, está tranquila y está esperando ser operada de nuevo. Ahora, tú sabes, decir que una persona a los 96, 97 años, la operan una segunda vez del fémur, no sé, sinceramente no sé cómo es que la recuperación, creo que va a ser muy lenta, y por esto pues les ruego también que se recuerden cuando les venga a la mente pues de ponerla en oración. Mi suegra se llama Teresa y es una hija de Dios que sirve al Señor en su vejez, todavía lo sirve. Entonces, bueno, eso es todo, y trabajando muchísimo también, porque tenemos que entregar la cuarta edición ahora a fines de septiembre, mediados de octubre. Vamos a hacer la versión electrónica, entonces estamos muy ocupados con eso, y también con Foro Bíblico. Por cierto, aprovecho, Donizetti, la conexión y la entrevista para recordarles a aquellos que están interesados en asistir a Foro Bíblico, en participar, que las inscripciones duran hasta mañana, hoy lunes y martes, y pueden inscribirse allí los que quieren participar en la Biblia entrando en nuestra página labiblia.org, y allí entonces encontrarán cómo inscribirse en Foro Bíblico. Bueno, vamos a ver cómo ha estado nuestra audiencia, nuestros queridos hermanos y amigos. Tenemos algunas preguntas represadas, supongo que sí, habrá algunas inquietudes. Yo he tenido una experiencia muy linda de compartir, o sea, me compartió nuestro hermano José Antonio Septién, que está trabajando ahora actualmente en el Evangelio según Juan, está haciendo ya la revisión final, y me comentó algo muy precioso que me gustaría pues compartirlo también a la vez con la audiencia. Si hay oportunidad, es algo muy edificante, muy bonito, y que él al estar traduciendo, al estar revisando más bien palabra por palabra en los primeros capítulos, consiguió algo muy hermoso. Bueno, vamos a ver, tenemos alguna inquietud que ha planteado la audiencia. Donizetti, adelante.
Mientras la audiencia lo plantea, Carlos, escuchemos lo que usted quiere compartirnos de el señor Septién, del licenciado Septién. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Se trata, quisiera que buscáramos en el Evangelio según Juan, capítulo 3, y que leyéramos allí los primeros versículos. En la conversación que el Señor tiene con Nicodemo, es un pasaje muy conocido, muy conocido. Y entonces nos refiere que el nacer de nuevo. Entonces dice, estoy en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 3, donde habla: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si ustedes ven allí en la Biblia textual, la palabra nuevo tiene un circulito, tiene una marca, entonces que nos aclara que esa es una palabra griega que tiene un doble significado, nacer de nuevo o nacer de lo alto, de lo alto. Y entonces nos remite al versículo 7, que también es, os es necesario nacer de nuevo o nacer de lo alto. De manera que en la traducción pueden haber ambas opciones, ¿no? Y revisando eso, Claro, el nuevo nacimiento en realidad es más conocido, ¿no? La terminología nuevo nacimiento, nacer de nuevo, se conoce, es más popular, por así decirlo. Entonces él empezó a valorar la otra opción, que es nacer de lo alto. Y aquí dentro del mismo capítulo encontró lo de la serpiente que levantó Moisés en el desierto y que Jesús lo compara y dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, en otra parte de las Escrituras se nos aclara que esto de ser levantado no es una cuestión, una inferencia a la resurrección, que fue levantado de la tierra y subió al cielo. La serpiente de bronce es algo que fue elevada, que fue levantada para que todo el pueblo la viera, echara una mirada a ella, y qué pasaba cuando el pueblo miraba a la serpiente, siguiendo las instrucciones de Moisés. Bueno, que aún habiendo recibido la mordedura de la serpiente, de las culebras que habían caído allí en una trampa de serpientes ardientes, quiere decir muy venenosas, entonces el veneno, la mordedura venenosa, la inyección de veneno no les dañaba. Decía, todo aquel que miraba a la serpiente de bronce no sufría daño de la mordedura. No era que no lo mordía, sino que habiendo sido mordido, la persona miraba y no le pasaba nada. Entonces, Jesús compara esto porque el símbolo de la serpiente, bueno, es sencillo, es el pecado y el bronce es el juicio. Eso fue lo que realizó el Señor Jesús en la cruz, realizó un juicio sobre el pecado. Y entonces lo juzgó y nos libertó de la muerte por medio de la muerte, porque venció al que tenía el imperio de la muerte. Y todo esto lo hizo cuando fue elevado, cuando fue levantado. Entonces, nacer de lo alto, y creo que vamos a terminar poniendo alto en vez de nuevo, porque nos parece que teológicamente es más importante nacer de lo alto, es nacer de la cruz, del sufrimiento de la cruz. Es no del cielo, no es nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. No es que nacemos del cielo, no, nosotros no nacimos del cielo. Nosotros nacemos de nuevo por virtud de la obra de Cristo que fue levantado. Entonces, vamos a ir un poco más adelante, él fue más adelante en el análisis, y propone que del costado de Cristo, cuando fue abierto, salió sangre y agua, y esto es la sangre que es derramada, para perdón. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpas. Y por esto es que en el momento en que Él derrama la sangre, muere antes que los ladrones. Porque esto es muy importante, porque tenía el derramamiento de sangre, tenía que amparar a aquel que le había dicho, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le había respondido, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es que Jesús, siendo Dios, estaría lógicamente con él, porque como persona Jesús iba a estar en el infierno. Entonces, esto hay muchas personas que no entienden esta dualidad porque solamente ven en Jesús a la persona, ¿eh? Pero tenemos que ver la persona de Jesús como segunda persona de la Deidad y la esencia de Jesús, o sea, la función de él, la funcionalidad, por un lado, y por el otro lado, la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Pues que él es Dios, esto es todo. Entonces, volviendo al tema que estoy tratando de explicar, esa sangre perdona los pecados y nos hace nacer de esa altura, de la altura de la cruz. No hay que ir al cielo. La redención está en la cruz. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y entonces el agua es precisamente en este caso específico, es el Espíritu. Por eso dice, el que no naciere de lo alto y del Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, esta lectura un poco más difícil de lo alto que de nuevo, estamos viendo, estamos evaluando y creo que va a formar parte de una manera muy preciosa de la cuarta edición. Para que leamos, de cierto te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de lo alto. El Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Ve? Allí está el Espíritu representado en el agua de la cruz, en el agua que sale del cuerpo del Señor. Respondió Nicodemo, bueno, y después le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús entonces, respondiendo a la pregunta que mil años antes había formulado Agur en el libro de Proverbios, dice, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Bueno, entonces esto en el griego, en la palabra, ahora no tengo yo en esta conexión, no tengo a mano el texto griego, pero después puedo comentarles la similitud que tiene en esto de nacer de lo alto con ser levantado, y que fue lo que le llamó la atención a José Antonio, y que lamentablemente pues en el castellano pierde un poco, ¿no?, la relación. Pero esto es lo que quería compartirles. No es una cuestión allá que hay que irse al cielo y no tanto nacer de nuevo como nacer de lo alto, a pesar de que la pregunta de Nicodemo es muy apropiada para la parte, digamos, para la parte humana. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso meterse en el vientre de su madre y nacer? Entonces, allí sí puede cuadrar de nuevo, pero no antes ni después. Y esto es lo que yo les quería compartir a la audiencia y a ti, porque nos parece algo de particular significación. Es el mirar, la mirada a la cruz, la mirada por fe a la cruz, la que nos liberta del pecado, de la muerte, y nos da la vida eterna. Esa sangre y esa agua que fluyó del costado herido del Hijo de Dios es la que nos permite ir al cielo, la que nos abre, es la obra de Él, de Dios hecho carne, salvándonos allí en llevando la maldición de la cruz, llevando nuestros pecados allí, llevando la lepra de todos los leprosos, los pecados de todos los más horribles pecados de toda la gente en la historia de la humanidad, lo deformaron al Señor en la cruz, y allí cargó Él con nuestros pecados, con los pecados de cada ser humano. Esto es algo... El hombre que lo estaba cuidando allí toda esa ejecución, que era un verdugo experto, dijo, cuando se oscurecieron los cielos, porque hubo tinieblas en toda la faz de la tierra, y entonces dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Fue impresionante la muerte del Señor. Y en esa muerte, pues, es que Él venció a las autoridades superiores que habían puesto este estigma de la muerte en la raza humana. Muy bien, eso es más o menos lo que quería compartir. No sé si hay preguntas de otro tipo respecto a esto, o si ya han surgido algunas. Adelante, don Isetti.
Hay un comentario de Adrián Francisco Campilay. Buenos días, amados hermanos don Isetti, Carlos y hermanos del chat. Del costado de Adán fue hecha Eva. ¿Del costado de Cristo fue hecha la iglesia? ¿Se puede ver así?
Sí la podemos ver así. Sí, porque lo hizo entrar en un profundo sueño. En Génesis está que le dio un profundo adormecimiento y es un símbolo, ¿cómo no? La sacó de su costado a la iglesia. Es perfectamente válido, no le estamos haciendo una llave, una doble Allen a la palabra de Dios. Está bien pensado, sí señor. Por ejemplo, hay otra del costado o de los pies que está en Ruth, cuando se acuesta a los pies y le dice, cúbreme porque tú eres redentor mío, también está en los pies. Pero sí es válido, ¿cómo no? Es válido.
¿Qué tiene que ver lo de los pies con la iglesia, Carlos?
Tiene que ver porque era la costumbre de Israel de solicitar el matrimonio cuando una mujer se sentía desamparada. Entonces se cubría con el borde del vestido del hombre cuando estaba él pues durmiendo. Fíjate, es una costumbre muy muy rara, muy particular, pero está allí en el libro de Ruth, y habla precisamente de eso, ¿no? Vamos a ver, dice. Fíjate, dice, cuando vos hubo comido y bebido y estuvo alegre su corazón, fue a acostarse a un lado del montón. Esto, termino la cita, ¿no? Esta cita que acabo de leer en Ruth 3:7 tiene un significado maravilloso que es, ¿se acuerdan ustedes lo que dijo el Señor cuando estaba en el pozo de Jacob, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando vinieron los discípulos y le rogaban diciendo, Rabí, come? Y él le respondió, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces después hablaba, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que termine su obra. Y entonces después en otra parte hablaba de la copa que el Padre me dio o me da, no la he de beber. Entonces la comida y la bebida en algunas partes muy especiales del antiguo pacto simbolizan la muerte de Cristo. Entonces, y este es uno de los casos, cuando vos hubo comido y bebido y estuvo alegre su corazón, ¿por qué? Porque dice que él, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Fue a acostarse, esto es, fue a acostarse, posiblemente sea la muerte. Porque la comida y la bebida no es la muerte, es la muerte de cruz. Recordemos, Jesús no hubiera podido morir de ninguna otra manera que en la cruz, porque allí es la única forma que Él pudo llevar nuestros pecados, y los pecados nuestros lo mataron a Él. Pero Él en sí no hubiera podido morir de ninguna manera porque no tenía pecado. Entonces, dice aquí el versículo 7, entonces ella es Ruth, ¿no? Ella se acercó calladamente y alzando la cubierta de sus pies, se acostó allí. Fíjense que la ausencia de nombre es muy importante también. Cuando en la Biblia algunos nombres son omitidos y uno sabe de quién se trata, entonces, de manera que está el pronombre, eso no siempre, pero en algunas ocasiones, habla de un tipo que quiere expresarnos un tipo. Déjenme que le explique, por ejemplo, en el caso de el siervo de Abraham. Sabemos que Abraham tenía un siervo, ¿verdad?, que era el principal. Él tenía muchos siervos, pero había uno que era su hombre de confianza. ¿Cómo se llamaba, don Isetti?
Eliezer.
Exacto, Eliezer, muy bien, ¿ves? Y eso es algo conocido. Eliezer, ese damaseno es el que me va a heredar, le dijo, se quejaba Abraham con Dios porque no tenía descendencia propia, entonces era Eliezer. Pero cuando vamos a Génesis 24, habla de que era Abraham muy anciano, entrado en días, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. Bueno, y allí se desarrolla esa historia maravillosa, en el cual el siervo hace una acción tremenda de ir a buscar a Rebeca en un viaje muy largo y vemos cómo la providencia divina le responde en todas las cosas, pero en ninguna parte sale el nombre de Eliezer, en toda esa historia, no sale. Es el más antiguo, pero no sale. ¿Por qué no sale? Porque en este pasaje de Génesis 24, perdón, encontramos una tipología muy preciosa en la cual Abraham toma es tipo de Dios Padre y el siervo es tipo del Espíritu Santo, Isaac es símbolo de Cristo y Rebeca es símbolo de la Iglesia. Entonces esos cuatro personajes nos muestran la historia nuestra de la Iglesia actualmente, fíjense ustedes, por ejemplo, les voy a dar una cosa que quienes han leído el estudio de Apocalipsis a lo mejor ya lo habrán podido retener, pero te recuerdas cuando dice tendréis tribulación por 10 días en Apocalipsis.
Correcto.
Bueno, esos 10 días están aquí en Génesis. Le dice, después que le narra todo esto, tuviste que la historia se repite en Génesis de una manera un poco, bueno, no cargosa, pero sí muy repetitiva. Entonces, el hermano de Rebeca dice, a lo cual dijo el hermano de ella y su madre, porque el siervo estaba apurado por regresar, no me demoréis más. Y entonces el hermano de ella y su madre le dijeron, permanezca la doncella con nosotros algunos días, a lo menos 10, y después se irá. Pero él les dijo, no me retraséis, pues Yahvé ha hecho prosperar mi camino. Enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos, llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Ella respondió, iré. Claro, no se va a quedar en la gran tribulación, ¿verdad? ¿Entiende cómo es el pasaje? ¿Cómo Correcto. Puede ser entendido? ¿Eh?
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, volviendo a Ruth, esto que preguntaron aquí, creo que fuiste tú mismo que preguntaste, Donizetti, dice, ella pues se acostó a sus pies por la mañana, luego se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él había dicho, no se sepa que vino mujer a la era. Esto es lo mismo que Pablo dice, que nuestra vida está escondida en Cristo. Que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por eso, en mis enseñanzas que doy de este tema de la eclesiología, me esfuerzo en repetir, y no me cansaré de repetir, que la iglesia verdadera no tiene voz, ni voto, ni apariencia, ni nada. No es una iglesia profesante, es una iglesia que está escondida en las heridas de Cristo. Entonces, vamos a ver. Aquí, fíjense que cuando se va, dice, sucedió que a la medianoche, ahora leo un poquito antes, sucedió que a la medianoche aquel varón se estremeció y palpó, y he aquí una mujer acostada a sus pies. De repente, vos se da cuenta que hay una mujer allí. Y creo que esta misma experiencia la tuvo Adán, y esta misma experiencia la tiene el Señor Jesucristo, porque de esa sangre y de esa agua es que nace la iglesia por el perdón de los pecados. Entonces allí tenemos que entender que Dios está viendo todas estas cosas al mismo tiempo. No, Él está fuera del tiempo. Entonces Él está viendo esto al mismo tiempo. Entonces, bueno, espero que... Y era una costumbre judía, sí, una costumbre judía. Adelante, Donizetti. Los que quieran investigar un poco más, entonces les recomiendo que lean con mucho detenimiento el capítulo 3 del libro de Ruth, que allí está eso explicado en símbolos. Adelante.
Bueno, Carlos, yo creo que ya estamos llegando al tiempo. Son las 17. Y veamos entonces los últimos mensajes que han posteado por acá. Dice Vivian Álvarez, desde Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Doni, esta es mi pregunta. ¿Qué pasó entonces con uno de los que estaban al lado de Jesús cuando se encontraba en la cruz? Uno de ellos no creía en Cristo, y el otro, sin que se hubiera bautizado, Dios le dijo, el Señor le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Le dijo al Señor, no, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Entonces pregunta Vivian, ¿qué pasó? Porque él no se había bautizado.
Y nada, ¿qué pasa, Vivian? ¿Quién dijo que el bautismo salva? El bautismo ritual no salva. Entonces eso es un error doctrinal. Ahora, que nosotros tenemos que cumplirlo con alegría y ser bautizados en agua como un resultado de que somos discípulos y es una expresión de nuestra fe, sí, claro, pero no llevemos eso al extremo católico romano que había hecho, creo que fue Agustín, me parece, que hizo de la doctrina de bautismo, al bautismo en sí, un elemento salvífico en sí mismo. Esto no es lo que nos salva a nosotros, es la fe en Cristo que nos es dada por gracia. Eso es todo lo que nos salva. Claro que fue salvo, lógicamente. Vamos a ver, el apóstol Pablo hubiera hablado respecto al bautismo, si quieres, Donizetti, tienes una concordancia a mano. Sí. El apóstol Pablo habla acerca del bautismo en agua en una de sus epístolas, cuando dice: de los demás no sé si he bautizado a alguno, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. No sé dónde, en qué parte está, en qué epístola está, pero lo pueden ver allí. Obviamente que no tiene pues que fue salvo, porque el bautismo en agua no salva. Lo que sí salva es lo que no es lo que salva, sino la consecuencia de haber creído inmediatamente, está relacionada con el bautismo del Espíritu Santo.
Primera los, sí. Carlos, primera los Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Sí, vamos a ver unos dos versículos antes, Donizetti.
Muy bien, entonces veo en primera a los Corintios, en el capítulo 1, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. A ver, veo, yo le había leído el versículo, ¿qué le dije?
El 17.
Entonces déjeme leer acá. En el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Exacto. Vamos a ver, si ustedes creen que el apóstol Pablo, a quien le había sido encomendado este misterio maravilloso de anunciar la redención del hombre por medio de la fe, si hubiera sido vital este tema del bautismo, se hubiera referido así. Claro que no, no, es que no es así. Entonces, el énfasis desproporcionado de que han hecho los católicos romanos, que lo han llevado a bautizar a los niños, el paidobautismo, es una cuestión antibíblica, y muchas denominaciones hacen un énfasis desproporcionado que si la persona hasta que no se bautice no es salva. Pero eso no es así, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos salvos por creer en Cristo. Inclusive aquellos que llevan a aceptar, no, que tiene que aceptar, porque si no acepta no es salvo. Eso es otro error, porque nosotros no somos salvos por aceptar, sino por creer. Ahora, que de la llenura del corazón hablará la boca, claro que sí, lógico que hablará, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Nosotros no podemos añadir nada al plan de Dios. Entonces, es por fe y nos es dado el don por gracia, el don de la fe. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, en este sentido, pues la salvación ahora es nuestra, porque Dios nos la entregó, nos la dio, pero por pura gracia. Por eso somos salvos por gracia, no porque confesamos, ni porque nos bautizamos, ni porque somos buenos. No. Nosotros vamos a ser buenos a partir de que Dios nos llama, porque el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si usted peca, es porque usted le dio la real gana de pecar. ¿Me comprende? Pero si no, si usted se encomienda en manos del Señor, bueno, es posible que caiga, ¿no? Pero enseguida se levanta, se arrepiente, busca a Dios, confiesa sus pecados, es perdonado, ¿me comprende? El pecado no se enseñorea de nosotros en el sentido de que no nos sentamos nosotros a planificar un pecado, ni nos deleitamos en planificar los pecados. y mucho menos cometemos pecados espirituales de ir a consultar a los agoreros, a los ídolos, a todas estas cosas. Son pecados carnales y pecados de ignorancia. Entonces estos, pues, son remediados con el lavado de los pies, que significa, que tipifica la confesión de los pecados. A esto, pues, esa es nuestra vida en Cristo. Adelante.
Bien, Carlos, llegamos así a la parte final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles a todas las personas que han participado en el chat. Tenemos aquí 93 personas en este momento compartiendo con nosotros y de diferentes países, así es que muchas gracias. Silvia Vera comenta: hola, soy Janina Vera. ¿Por qué en Juan 3:5 dice: el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Haciendo así una diferencia entre agua y espíritu.
Porque allí está tipificando la palabra de Dios, pero no en el otro lado. O sea que las cosas son un poco complejas para llegar a la deducción esta de nacer de lo alto. Porque allí agua y espíritu son palabra y espíritu. La palabra de Dios, ¿cómo? Ese es el mensaje de cómo nosotros creemos. Pues vamos a verlo un momento aquí en primera de Timoteo, capítulo número 1, por favor, donde dice Evangelio, en primera de Timoteo, Donizete, si eres tan amable.
Bien, buscamos en la Biblia, primera Timoteo, capítulo 1.
Creo que es 1, sí.
¿Y qué versículo?
Bueno, uno, espérate, vamos a ver, porque a lo mejor es el segunda de Timoteo. No, es segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8 al 10.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.
Muy bien. Esta última parte no es por el Evangelio exactamente, sino tiene que ser enfatizada la preposición griega dia. Entonces es
a través,
por medio de, porque está en genitivo también el Evangelio. Entonces, no es por el Evangelio, sino por medio del Evangelio, porque Evangelio está en genitivo, no está en acusativo. Entonces, allí, fíjate tú, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Quitó la muerte, abolió la muerte, fíjate tú, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. La pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Por medio del Evangelio. Entonces, el Evangelio, que es la palabra de Dios, el anuncio, las buenas noticias, eso constituye, en este caso, el agua. En este caso, el agua. Pero en el otro caso, es el Espíritu el que mana el agua de la roca, es el Espíritu y la sangre. Lógicamente, la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpas por una cuestión legal, de legalidad. Entonces hay que verlo de varias facetas. También está nacer de nuevo, según lo dice Nicodemo, que tiene que ser nacer de nuevo. porque obviamente lo trae él al tapete de la discusión porque quiere poner un ejemplo muy práctico. ¿Puede acaso meterse el hombre en el vientre de su madre y nacer otra vez? Entonces aquí la sangre del costado es, perdón, es para el perdón, la remisión de las culpas. Eso está escrito de una manera maravillosa en el capítulo 9 de Hebreos. Y tiene que verse desde, tiene que considerarse ese capítulo 3 desde todos estos puntos de vista distintos. Adelante.
Bueno, yo creo que así llegamos ya a la parte final de nuestro espacio por hoy, Carlos. Así es que muchísimas gracias por estos minutos que ha compartido desde Barcelona y estaremos orando entonces por la salud de su suegra, la señora Teresa, y también por usted, Carlos. Muchas gracias. Será hasta mañana, Dios mediante.
Hasta mañana. Y bueno, me he quedado afónico. Mañana voy a contestar, no, quiero aprovechar un minuto o medio minuto para contestarle a Sara Ulloa de Bermúdez. Pregunta de David Becker. Mi pregunta en cuanto es en cuanto decimos sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Siempre se refiere a esto, a la sangre de su costado? Obviamente. Porque la sangre de los machos y de los toros, de los machos cabríos, de los toros y de los carneros, no tienen poder para quitar el pecado. Por eso se hacía una vez al año. Entonces, de allí que les recomiendo que lean ustedes el capítulo número 9, o 8, 9 y 10 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Será hasta mañana. Bendiciones para todos los radioescuchas de Vive la Estéreo.
Muchas gracias. Ahí teníamos en vivo y en directo desde Barcelona, España, Carlos Fuchán compartiendo con nosotros a esta hora.